de la carta primera a los Corintios, capítulo primero, versículo 26. Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza entre vosotros. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir a lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos en estas lecturas de San Pablo por el año de San Pablo, que estamos celebrando, sabéis, este año de San Pablo. El Papa está haciendo en las catequesis de los miércoles también sigue en las catequesis las epístolas de San Pablo. Y la verdad es que yo se sale, está fenomenal. Hay algunas catequesis impresionantes, va a las raíces, a lo más profundo. En este Papa tenemos ese don, ese carisma, ese misterio realizado. Es un hombre intelectual y muy profundo, y a la vez santo y espiritual, y llega a lo profundo de los temas y a lo profundo de las cosas. Os invito a que, si de alguna forma podéis, a través de Zenit o cualquier otra agencia, pues escuchar o leer las catequesis de los miércoles del Papa, pues lo hagáis, porque merece verdaderamente la pena. En este parrafito que he leído, el San Pablo, hablando de la sabiduría y diciendo que la sabiduría de Dios es una sabiduría que no es como la del mundo. Dios no funciona con sabios y poderosos y ricos y riquezas. No le interesan nuestras riquezas para nada. Si tú dices, es que le puedo ofrecer a Dios una voz muy bonita, pues mire usted, de entrada no le interesa a Dios su voz bonita. Es que Dios le puede ofrecer cosas que yo hago. Yo soy una persona muy educada, muy lista, tengo 4 carreras, soy muy guapo, soy un manitas, puedo hacer maravillas. De entrada a Dios no le interesa nada eso, absolutamente nada. De entrada, de salida a lo mejor sí, eso lo explicaré después. Pero de entrada no le interesa nada. O sea, si tú vienes ofreciendo tus cosas y diciendo, Señor, pues mira qué maravillas tengo, no. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios lo que requiere de ti para que funcione verdaderamente su sabiduría es la pobreza, una pobreza total y absoluta. ¿Y cómo se puede vivir esa pobreza? ¿Cómo se puede vivir esa humildad? Dice, mirad, ¿quiénes estáis entre vosotros? Mirad este grupo, dice San Pablo. Pues sois poca cosa. Hay algunos entre vosotros, sí, sabios, ricos y poderosos, pero muy pocos. La mayoría sois del medio para abajo. Yo cuando estuve en Perú este año, las 2 veces que he ido, pues siempre oía decir que la renovación carismática de Perú, pues los miles de personas que hay muchos miles de personas, económicamente hablando son de la mitad para abajo. Son los pobres de Perú. Quizá en otro sentido no sean tan pobres, porque Dios da mucha sabiduría y da mucha profundidad. Pero económicamente hablando, de la mitad para abajo. Si miramos los grupos carismáticos, pues la gente suele ser muy sencilla y muy pobre. Y si no, nos hacemos pobres. ¿Por qué? He estado pensando toda la oración que hemos tenido. He estado pensando cómo el hecho de estar en un grupo como este ya nos hace humildes. ya nos hace pobres y sencillos. Muchas veces pensamos en las virtudes, es que las virtudes, pensamos las ideas como idea, las virtudes como ideas, como propósitos. Me voy a hacer humilde. Pensamos la humildad como algo que tengo que conquistar. Pues mire usted, nunca se la va a encontrar la humildad. La humildad no es una persona como una perdiz que, o una perdiz que anda por ahí por los campos y se le puede pegar un tiro de propósito y sencillamente apropiármela. La humildad no va por ahí. La humildad no se conquista. La humildad sucede o no sucede. O con otras palabras, nadie es humilde si no es humillado. Nadie. Y esta es la expresión más bella de lo que es la humildad, porque tenemos nosotros la tendencia a hacer de las virtudes como de la vida espiritual una idea. Voy a conquistarla, el perfeccionismo. Pues mire usted, no. Nadie es humilde si no es humillado. Pero ¿cómo es humillado uno? Muchas veces estamos hablando con unas personas y nos humillan, porque nos dicen que somos tontos, que no valemos para nada, y después te quedas con mal sabor de boca diciendo, no sé cómo permití que me pisoteara de esa forma, es que cuando lo vuelva a ver me lo trago, me lo como, ya no aguanto más de este tipo. Pero no es esa humillación de la que yo hablo. Nadie es humilde si no es humillado, pero esa humillación, si os dais cuenta, no es real, no es productiva. Tú no te has humillado para nada. Te han machacado y quieres responder. Es decir, tu soberbia está intacta. Pero hay otra forma de ser humillado, de que suceda la humildad en nosotros. Y esa forma la tenemos, por ejemplo, y esto es lo que pensaba durante la oración, en la asistencia a un grupo como este. Hoy día en España podemos decir que el hecho de pertenecer a la Iglesia Católica, hoy día en España el hecho de, en muchos círculos y foros y en la vida ordinaria, confesarte católico y decir yo soy católico y practicante, ya te hace humilde, ya te separa de los demás. ¿Por qué? Pues porque no se lleva. Porque no se lleva. Pareces habitante de otra creación. Y ya tienes que darte cuenta de que estás en boca de los demás, que te pueden criticar, que como esto siempre va unido un poco al oscurantismo, a la ignorancia y todas estas cosas, pues van a pensar de ti muchísima gente y dice, pero ¿será posible que seas tan tonto como para creerte lo que dicen los curas? ¿Será posible que no te das cuenta de que todo eso es anticientífico? ¿Que la ciencia ya ha demostrado que toda la religión es una idiotez? ¿Cómo es posible que no te hayas enterado de eso? Pero si tú eres una persona bastante normal y encima has estudiado, ¿cómo es posible que tú hayas dado cuenta de eso? Y eso te lo pueden decir con mucha facilidad. ¿Cómo es posible que tú? Entonces siempre hay un pensamiento que minusvalora, que te infravalora y que puede decir, bueno, eres majo, pero tendré que aguantar la tecla que tienes, esa de ir a misa, esa de ir con los curas y esa de meterte en un rebaño a lo tonto, porque ¿qué consecuencias buenas puede traer eso para ti y para la vida? El hecho de pertenecer a la Iglesia ya hoy aquí en España, pues es una humildad, precisamente porque puedes estar en boca de otros. Y sin darte cuenta, pues mira, están hablando de ti, están hablando mal de ti. Y tú lo sabes. Y una de las cosas buenas que está sucediendo en España en este momento es que estamos diferenciando claramente quién es y quién no es. Es una de las cosas buenas, porque antes no se sabía esto. Antes vivíamos en una cultura cristiana y en la cultura cristiana pues todo el mundo era igual. Nadie se salía demasiado de la cultura para que no le dijeran Casi todo el mundo iba a misa, casi todo el mundo se casaba por la iglesia, casi todo el mundo por el hecho cultural, por pura cultura. Pero ahora no. Ahora las cosas se ponen en su sitio. Es decir, de Cristo es aquel que cree. Y para que sepamos quién es de Cristo, tiene que ser en la dificultad, tiene que ser en el problema, tiene que ser en la persecución, tiene que ser en lo que no es sabiduría del mundo, en lo que no es de moda, en lo que no está de moda, en lo que no se lleva, en lo que no habla la televisión. Ayer estuve viendo una película muy bonita, por cierto, que se llama Bella. ¿Vosotros creéis que esa película ha salido en los medios de los más media, que se llaman, los medios de comunicación? No, ¿por qué? Porque es valiente. Porque es una película muy sencillita, si queréis, pero que ha tenido la valentía de tratar de inyectar en la sociedad unos sentimientos, unos valores y unos pensamientos en contra de lo que se lleva. No solamente en el aborto, sino también en otra serie de cosas que la película refleja. Gracias a Dios, pues está resultando bien, incluso económicamente. Pero la propaganda ha sido de boca a boca, de tú a tú, de correo a correo, de email a email, de SMS a de mensaje a mensaje. Los medios de producción no se gastan en esas cosas. Pero ni siquiera los católicos. Ni siquiera los católicos, porque todos están metidos en todos están metidos en un rollo. Todos estamos metidos en la misma situación, que no nos deja verdaderamente ver otras perspectivas. Bien. Pero aún dentro de la iglesia, si eres de un grupo carismático, eres de nuevo, y por otra razón, humillado. Porque dentro de la iglesia, hoy día muchísima gente no entiende esto. No entiende que puedas pertenecer a esto. Te dicen, pero no te basta ya con la misa. No te basta ya con la misa del domingo, no te basta ya. No rezas el rosario todos los días, ¿para qué quieres más? ¿Qué puedes sacar ahí? Eso te lo dice el cura. Te oí del cura de tu esto si te descuidas. No entiende más. Y te lo puede decir cualquier persona, incluso pues entre los importantes de la iglesia te lo pueden decir. Con lo cual hay un doble factor de humildad o de humillación. Eres cristiano y encima carismático. Es decir, pobre hombre. Pero el que sabe experimentar estas cosas y vivenciarlas en el espíritu es un doble motivo de orgullo espiritual, de alegría espiritual, de unión espiritual con Dios. Yo lo tengo. Yo tengo este doble motivo de que os estoy hablando. No estoy hablando de memoria. Yo estoy orgulloso de pertenecer a la iglesia y de creer. Por más que mi gente y algunos sobrinos me digan que, tío, pero tú, ¿por qué eres cura? ¿No ves que es una idiotez? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué dices misa? ¿Y por qué? Eso por una parte. Pero por otra parte también, que incluso los propios frailes me digan, chus, ¿pero tú cuándo vas a dejar de eso? 32 años llevas en la renovación carismática. ¿Pero cuándo vas a ser normal? Es decir, ¿cuándo vas a volver al pesebre del que hemos comido todos? Es que yo tengo otro pesebre, miren ustedes. Y claro, pues, el hecho de estar yo aquí, ¿con quién estás? ¿Pero quién es esa gente? ¿Pero qué te da esa gente a ti? ¿Pero te enseña algo? ¿Pero tú puedes sacar algún, pues vamos, si estuvieras con gente un poco más interesante? Y claro, decir, es que es interesantísima esa gente. Porque es interesantísimo lo que hay en esa gente. Y es súper interesantísimo. Porque no hay gente más interesante que la que tiene a Dios dentro. Porque los demás no tienen nada. Absolutamente nada. ni los más sabios ni poderosos, ni los científicos. Yo vengo de esa saga y sé que los científicos no tienen nada dentro si no tienen a Dios. Tienen cuatro ideas, pero sencillamente inyectadas en una personalidad vacua, vacía, cáscara. Y cuatro ideas que al no dar vida, ni darles vida siquiera, se tienen que montar la vida en su orgullo. Qué poderoso soy yo y qué interesante. Fíjate, tú he descubierto la ley de la relatividad. Pues yo tengo esos dos orgullos. Y además es que lo tengo a conciencia, a sabiendas. Yo le pido a Dios, Señor, no me abandones tú, porque al único que tengo miedo de verdad es al demonio. O si queréis, a mí mismo. Pero más al demonio. A los frailes no tengo ningún miedo. Ni a los curas, ni a la iglesia, y a los científicos menos, y a toda esa gente. Y a la moda y a todo eso no tengo absolutamente ningún miedo, porque esa futilidad, esa frivolidad tan espantosa, en esa yo sé que no voy a caer. Pero nunca puede decir nada uno, pues porque, bueno, la confirmación en gracia, que es una gracia muy especial, esa solo la da el Señor. Pero cuando la confirmación en gracia, por ejemplo, ya llevas 32 años aquí, siendo denostado y no siendo comprendido por muchas personas, pues es muy bonita. Yo no me meto con nadie. Este orgullo es orgullo del Señor, porque yo sé que si yo he perseverado aquí durante 32 años, es el Señor el que persevera en mí. Esto sucede en mí, Él lo da. No es una cosa que yo conquiste, pero si no lo entiendo. Ahora voy entendiendo un poco, digo, pero si es que el hecho de estar aquí ya nos hace humildes. Porque la humildad es algo que llega, es algo que viene, es algo que recibes. La humildad es un don, es una gracia. La virtud viene de arriba, viene del Señor. Y el Señor no te lo da en directo la humildad porque te ensoberbeces. El Señor te da la humildad a través de una encarnación que es como esta pequeña y humilde. Aquí en esta encarnación pequeñita, en un grupo pequeñito, humilde, ahí es donde el Señor derrama sobre ti su humildad, porque naturalmente te tiene que crucificar, porque si no hay crucifixión, no hay resurrección, no hay vida nueva. Y la humildad es una vida nueva, la pobreza del espíritu es una vida nueva. Una vida nueva, pues, que nace de una cosa tan sencilla como esto. Por eso, pertenecer a estos grupos, pertenecer a la iglesia, pertenecer a las cosas de Dios es algo que tenemos que ser muy conscientes. Y no solamente pensar, es que mi padre y mi madre me educaron así. No, mire usted, eso no vale para nada. Eso no vale para nada porque le deseduca a cualquiera ahora. Hoy en día le deseduca a usted con cualquiera. A lo que debemos de aspirar, sobre todo, es a tener una experiencia personal y propia de todo lo que significa la fe. Yo creo. Y yo creo porque he experimentado, yo creo porque vivo, yo creo porque se me ha aparecido a mí el Señor también, como decía San Pablo. A mí también se me ha aparecido el Señor. Y cuando uno cree verdaderamente contra todas las tempestades, es el Espíritu Santo el que le tiene dentro y el que está haciendo una obra grande dentro de él. Por eso, pues, no sé, para mí una de las cosas bonitas en la renovación carismática es ver a la gente pobre, sencilla, humilde, que después resulta que somos igual que todos, no somos más pobres que nadie, pero sí somos pobres en el sentido de aceptar estar en un lugar donde para los demás no hay nada más que pobreza. No es que yo sea más pobre que el otro, ni tú seas más pobre que la señora del cuarto de tu piso, de tu bloque. No, tú no eres más pobre. Eres igual, y humanamente hablando a lo mejor eres mucho más lista que ella. Pero el hecho de aceptar, o el hecho de vivir en una situación como esta, que es catalogada como pobre por la mayoría y que, en definitiva, te hace a ti mismo entrar en una dimensión que no es para crecimiento de tu propia vanagloria, sino para encontrar a Dios que se encuentra en lo pobre, en lo pequeño, en lo en una sabiduría que no es la de este mundo, que no es esa tan que nos hace, qué sé yo, pues ser soberbios delante de los demás. Ahí es donde está esa pobreza de Dios y esa humildad de Dios que se realiza en ti. Digo que para mí no hay cosa más bonita que esto, estar aquí con esta gente, con vosotros, ir a Gerona, ir a cualquier sitio, ver esa gente que lleva tantos años y ver esa gente que viene hoy por primer día. Ver esa gente que ha tenido la dicha, pero también la, no sé, la perseverancia, el aguante, la paciencia o la buena, digamos, la buena noticia de Dios, o con otras palabras, no es la palabra noticia. Dios le ha insuflado una buena emoción, una emoción del Espíritu. Vete ahí. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué viniste el primer día? Pues yo no sé por qué vine el primer día, pero de alguna forma el Espíritu Santo pues te llevó el primer día a un sitio donde después Él mismo se encargó de hacerlo crecer dentro de ti. Por eso, ni la humildad ni ninguna de las grandes virtudes son obra que nosotros podamos alcanzar, como se alcanza una idea, o como se alcanza un propósito, como se alcanza... No, son cosas que suceden en nosotros, porque vienen de arriba, a través de la comunidad. Fundamentalmente a través de la comunidad. ¿Cómo puedes tú perdonar si no tienes a nadie, si vives solo? ¿Cómo puedes tú llegar al cariño, al amor y a cada una o a cualquiera de las virtudes que vosotros me propongáis? Fuera de la comunidad no tiene ningún sentido. Aunque estés en una iglesia o en una parroquia, pero tú vas a misa, no te saludas con nadie y te vas a tu casa, tú no tienes comunidad. Nunca tendrás la posibilidad de perdonar y de todo eso. ¿Por qué? Pues porque perdonas en el mundo o no perdonas. Pero no es lo mismo. No es lo mismo vivir aquí. Los que se salen de la renovación carismática, os aseguro, son todos porque han encontrado esto demasiado pobre. Porque han encontrado una pobreza inaguantable aquí. Sencillamente porque con esos yo no me junto. O donde esté fulanita, que no me esperen a mí. Han encontrado demasiada pobreza. A lo mejor el primer día no la descubrieron porque resulta que cantaron una canción que les gustó mucho. Pero a los 6 meses han descubierto, pero si esto es una tontería. Nunca han dejado entrar la pobreza en sus corazones. Y la pobreza va entrando y se va haciendo dentro de nosotros. Yo no he visto a nadie que salga de la renovación carismática a no ser soberbiamente. A nadie. A no ser que no pueda venir por otras razones, pero eso no es salirse. Eso es no poder. Y ante eso estamos en una situación distinta. Pero lo demás, pues es ahí. Que, nos escandaliza la pobreza, nos escandaliza muchas situaciones que nosotros las vemos desde el perfeccionismo, desde la idea, como os decía antes, desde es que yo tengo que ser algo más de lo que puedo ser aquí. Pues cualquier cosa delante de Dios que tú puedas ser fuera y no puedas ser aquí, yo te aseguro que es falso. Yo te aseguro que es falso. ¿Por qué? Pues porque o es aquí o en otro lugar como este. Es decir, donde Dios te meta en la negación de ti mismo y en la pobreza absoluta. Si esta pobreza no te gusta, vete a la vecina. Y dentro de 3 años hablamos. Vete a la pobreza vecina. Y si tú hayas encontrado, pero es que estos son maravillosos. No. A Jesucristo no se le encuentra donde son maravillosos. A Jesucristo se le encuentra en otro sitio. En el corazón, por el don del Espíritu Santo, cuando las personas, pues humildemente, porque estamos en la misma situación, nos relacionamos de tú a tú, con humildad. A mí no se me ocurre decir a ninguno de vosotros, es que sois tontos. O yo te puedo decir a ti que eres tonto si no sabes cerrar una puerta. Y eso en la renovación carismática hay mucho. Así, pero es que eres imbécil, no te lo he dicho mil veces, todo eso sí, pero todo esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Pero en cuanto miembro de este pueblo, yo a ti decir que tú eres tonto, pero si eres un elegido en pobreza, si Dios está en tu corazón, en lo más profundo de ti mismo, y eres un miembro irreemplazable aquí, precisamente por la gracia de Dios y por el don de Dios, ¿vosotros creéis que Dios puede traer uno aquí que no sea querido por Dios? Eso no puede ser. Y entonces, si es querido por Dios, aquí ocupa el lugar que le corresponde. Hoy día la vida religiosa, que está muy necesitada de renovación, cuando se piden vocaciones, por ejemplo, entre los frailes y entre las monjas, Señor, mándanos vocaciones. Algunas veces se queda uno diciendo, ¿vocaciones por aquí? Y en el fondo, si nos damos cuenta, muchos frailes y quizá más monjas todavía piden vocaciones, ¿sabéis para qué? Para mantener obras, para mantener el colegio, para mantener el sanatorio y para que me cuiden cuando sea viejo. Pero esa otra realidad profunda de pedir una vocación, Señor, mándanos gente, o manda gente, aquí, iba a decir la Rosa, no es la Rosa de Salón, Fray Escoba, manda gente a Fray Escoba, para ser número, pero no es que nos estamos saliendo, es que queremos ser más de lo que somos, ya estamos saliéndonos de la pobreza, no, Señor, manda gente a Fray Escoba, pero no para ser más. Que aquí no se funciona con calculadoras, sino para que viva más gente la maravilla que me has dado a mí. Para que aquí tú puedas derramarte sobre más gente, porque este es un lugar propicio para ello. Eso sí es pedir vocaciones. Eso sí es pedir, desde el gozo de uno, de vivir una vida espiritual profunda, en pobreza, decir, Señor, ilumina a mucha gente. Que pueda venir aquí o en el sitio vecino, donde sea, y pueda dar gloria, te pueda dar gloria a ti, y pueda sentirse lleno con el corazón de tu presencia y de tu gracia. Pues bien, hermanos, San Pablo nos dice, fijaos qué profundidad, porque todas estas cosas que decimos nosotros como comentario, San Pablo pues las escribe en dos líneas, y no hace ni siquiera el comentario, pero mirad quiénes hay entre vosotros. ¿Qué experiencia tenía que tener él para resumirlo en frases tan cortitas, pero que llenan un mundo que han traspasado siglos y que aquí está como una palabra de Dios? Está Dios en medio de todo esto. Celebramos este año el año de San Pablo y la verdad es que yo creo que va a ser fructífero para la Iglesia, porque volver a San Pablo es volver a una renovación. Cuando la Iglesia se aleja de San Pablo, sobre todo cuando la Iglesia se aleja de la carta a los romanos, la Iglesia se mete en unos follones de moralismos y de todo esto que no hay quien lo entienda. Al final todo es casuística, al final todo es pecado, al final cuando la carta a los romanos te habla de una salvación gratuita, radical en Cristo Jesús, en la que nosotros aspiramos por la gracia de Dios, en ese querigma maravilloso en el cual nosotros aspiramos a vivir nuestra vida y a terminar nuestros días, en esa sensación clarísima de que yo estoy salvado, no por mis obras, como dice el Papa en la última catequesis, la irrelevancia de las obras. El Papa llega a decir esta palabra, la pone entre comillas, pero pone la irrelevancia de las obras. ¿Por qué? Porque lo que nos salva no son las obras, lo que nos salva es esa fe en Cristo Jesús, que solo se tiene desde la pobreza, desde el lugar pobre donde tú has descubierto que la única salvación y el único salvador es Él. Pues gloria al Señor. Gloria.